Les queremos dar las gracias por su participación, por este interés de participar a este primer webinar de carácter global. ¿A qué me refiero de carácter global? Que pues prácticamente desde Europa y gran parte de Latinoamérica pues nos están escuchando, ¿no? El objetivo de este primer webinar global pues es hablar específicamente del tema de la gestión y continuidad del negocio en temas de este contexto que pues prácticamente nos está afectando a todos por igual, tanto en contextos económicos, sociales y demás. Pues bueno, este es el primer webinar de muchos más que habrá en diferentes temas, en diferentes aspectos en los cuales se está trabajando Aenora a nivel internacional. Entonces, queremos dar las gracias por esta participación y por haber aportado sus datos para enviarles esta invitación. Quiero ceder la palabra al director general de Aenor México, el ingeniero Miguel Montesino, para que pueda dar apertura a este webinar y presentar a los expositores. Buen día, Miguel, y bienvenido.
Gracias, Adrián. Gracias por la introducción. Bueno, hola a todos. Buenos días a los participantes del lado de LATAM y buenas tardes a los que nos están escuchando en Europa. Agradecemos que hayan aceptado la convocatoria. Son más de 800 personas inscritas, lo cual nos confirma que el tema ha despertado mucho interés. El objetivo de este webinar, como bien lo decía Adrián, es global. Además de poder saludarles y enviarles una muestra de cariño y fuerza en estos momentos, es la de que a través de unos pincelazos poder mostrar que hay una metodología basada en una normativa para prever y afrontar riesgos de diferentes características que afectan de una u otra forma a nuestra organización, ya sea privada o del Estado. Estaba viendo dentro del listado de los que tenemos inscritos está nuestros buenos amigos del Ministerio de Hacienda de El Salvador. Al no haber trabajo, al no haber ventas, pues baja la recaudación fiscal y eso afecta al Estado también. Es decir, no solamente tenemos que ver el lado de la empresa privada, sino que a nivel gubernamental, cómo nos está afectando esta situación. Estamos viviendo de manera global este tema del COVID y debemos de adaptarnos al cambio y muchas veces no tenemos una guía de cómo hacerlo. Veremos en las redes que la palabra resiliencia está en boga, pero la pregunta es cómo hacer que mi negocio sea resiliente. Pero para ser resiliente, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que ser reactivos cuando podríamos ser más proactivos? Y eso es un poco lo que trata el webinar, que a través de una norma de la 22301 podamos afrontar este tipo de situaciones. Lo que está sucediendo en el mundo es uno de los tantos factores que nos impactan de forma negativa o positiva en nuestro negocio y que dictan el que fracasemos o salgamos adelante. No solamente los temas de salud nos están impactando en nuestro diario vivir. Por ejemplo, hoy en México se ha dictado la fase 3. Hemos entrado ya en una nueva etapa de esta situación, pero el día de ayer se caen todos los precios del petróleo. O sea, hoy amanecimos que el litro de Coca-Cola vale más que un barril de crudo. Digo, son diferentes factores, diferentes situaciones que nos siguen afectando de una u otra manera. Gracias a que el equipo de Aenor ha sido pionero en estos temas de continuidad de negocio, seguridad de la información, calidad del servicio de TI, donde hoy tomó una relevancia más que importante, ya que la mayoría estamos en teletrabajo, podemos estar hoy hablando de estos temas con propiedad y con experiencia. El día de hoy será nuestro compañero Yair Herrera, a quien muchos lo conocen, ya que ha estado auditando e impartiendo cursos relacionados a continuidad del negocio y a TICS, tanto en México, República Dominicana, Perú, Chile, y ha estado con nosotros más de 9 años. Tiene un vasto conocimiento sobre el tema y sobre todo también agradecer el apoyo de nuestro amigo, que también nos dará unas palabras, Boris Delgado, director de TICS de Aenor. Así que esperamos que este webinar les aporte conocimiento y herramientas para su organización. Para finalizar, quiero citar las palabras de nuestro CEO, Rafael García, que son: estamos aportando confianza cuando más lo necesitan las empresas. Repito, estamos aportando confianza cuando más lo necesitan las empresas. Es por eso la realización de estos webinars, que pues, la intención es poner a disposición información y conocimiento, además de otras actividades que estamos haciendo como Aenor, como es la de poner en nuestro sitio web la descarga sin costo de normas relacionadas a la elaboración de mascarillas, batas y equipos de protección individual para esta situación del COVID. Así que sin más, agradezco nuevamente su participación. Los dejo con nuestro compañero y gran amigo, Boris Delgado.
Hola Boris, apóyanos activando tu micrófono, por favor.
Tienes apagado tu micro, Boris.
Pues gracias a todos, disculpad, tenía el micro apagado. Muchas gracias a todos, a toda la audiencia, tanto de Latinoamérica como en Europa, concretamente en España y Portugal, que se han conectado y que se están conectando en este momento para asistir a este webinar que hacemos desde AENOR a nivel global. Gracias, Miguel, por tus palabras y sin más, vamos a ir contándoles un poco cuál es el objetivo y en esta situación de toda la audiencia agradecerles esa conexión que están haciendo en este momento. Es importante la situación tan importante en la cual nos encontramos todos inmersos, una situación sin precedentes en la historia reciente, en la cual pues tenemos que buscar soluciones para poder continuar sin más. En ese sentido, es muy importante, cómo no, hablarles de AENOR, cómo desde AENOR les vamos a aportar soluciones para poder afrontar la situación antes, durante y después de esta crisis. Es muy importante para que podamos salir, dentro de lo que la situación en la que tenemos de confinamiento en muchos de los países, tanto en Latinoamérica como en Europa, y poder continuar en nuestros trabajos, en nuestro día a día, de la mejor forma posible. Por supuesto, no podemos perder de vista a todo lo que se refiere a las personas, que somos el activo más importante en estos momentos y muy importante esa tecnología que nos va a ayudar a salir de estos momentos tan difíciles. Muchos de ustedes nos conocen como clientes y quien no nos conozca pues saben que AENOR Internacional se fundó en el año 85, ya son unos cuantos años que hemos ido caminando junto a ustedes, junto a todas las organizaciones y como bien decimos es una organización de servicios profesionales en la cual buscamos, identificamos y apoyamos y ayudamos a corregir las brechas de competitividad de nuestro tejido económico allá donde estemos, ¿no? En aquellos países donde nos encontramos. Nuestro objetivo, como bien decía Miguel Montesino y en palabras de nuestro CEO, generamos confianza sobre la base del conocimiento, los valores y la competitividad. Y sin más, en nuestra actividad, que todos nos conocen como auditores de certificación, de evaluación de la conformidad, pues siempre con nuestra imparcialidad, rigor e independencia en todos los mercados, como decimos, que operamos. Desde esas auditorías de certificación de estándares internacionales, recuerden que un estándar internacional es un best practice, en el cual más de 150 países lo han refrendado. Y con nuestro reconocimiento, por supuesto, nacional e internacional, con todas las entidades de acreditación, la entidad nacional de acreditación, ya sea bien en España, con sus reconocimientos MLA a nivel internacional, con la IAF en otros países del mundo, a través, por supuesto, de los estándares internacionales, como decimos, y de IQNET. A continuación, una vez que ya, ¿cuál es el objetivo, por lo tanto, de lo que vamos a presentarles en el día, en este webinar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y nuestro objetivo en el día de hoy es dar soluciones, porque la verdad, los estándares internacionales nos pueden ayudar y AENOR estamos para buscar con ustedes esa solución y mostrarles cuál podría ser, en nuestra opinión, el camino para afrontar toda esta crisis. Para ello, sin más, tenemos a nuestro compañero Yair Herrera, por favor. Yair, si quieres tomar la palabra, le doy paso a nuestro lead auditor en Latinoamérica para que nos cuente un poco cuál es esta primera visión que tenemos, en qué momento nos encontramos, Jair. Cuéntanos.
Yair, tienes apagado tu micrófono.
Listo, gracias. Les comentaba a todos, bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Así como el índice que acaba de mencionar Boris, vamos primero a ver algunas cuestiones relacionadas con grandes momentos de crisis. La realidad es que en la historia de la humanidad hemos pasado por muchos momentos de crisis, tal como lo pueden ver Este fue uno de los momentos que eventualmente en la historia ha pegado mucho a México. Para los que no lo tengan presente, esto fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Fue una circunstancia realmente devastadora para este país. Tenemos también otros casos, por ejemplo, el incendio de la Torre Windsor que se dio en febrero del 2005 en Madrid, España. ¿Quién, por ejemplo, no recuerda el accidente nuclear que hubo el 11 de marzo de 2011 en Fukushima, Japón? Y vaya, si de crisis hablamos, creo que esta imagen todos la recordarán. Esto se presentó el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, Estados Unidos, cuando cayeron las dos Torres Gemelas. Todos, invariablemente, presentaron, todas estas circunstancias presentaron alguna circunstancia de crisis. Y sin embargo, hemos aprendido a salir adelante de todas ellas. Sin embargo, la que tenemos en este momento es una crisis sin precedente alguno. Voy a hablar un poco de las pandemias que hemos tenido a lo largo de la humanidad. Tuberculosis, por ejemplo, más de 1 billón de infectados y muertos en la historia del mundo. La viruela, con 500 millones de muertes en la historia. La peste bubónica, la peste negra de la Edad Media, que acabó alrededor con 1/4 de la población de ese entonces. La influenza, principalmente la que se dio en la Primera Guerra Mundial y en la etapa de la posguerra. Y, por ejemplo, nosotros en la parte de Latinoamérica, muchos conocemos el tema del dengue y el cómo lo ha, vaya, cómo nos afecta. No solo en América, aunque sí principalmente, pero en Asia y África. Solo 5 millones de casos, por ejemplo, en 2019. Esto es un poco de historia y, sin embargo, tenemos algunos otros precedentes un poco más aterrizados, un poco más claros con respecto a lo que nos está sucediendo, por ejemplo, en esta historia reciente, los últimos 20 años. El SARS, que se dio en 2002-2003, fue realmente el primer coronavirus en humanos con una tasa de mortalidad de alrededor del 16%, es decir, bastante alta. Tuvimos el H1N1 entre 2009 y 2010, afectó a más de 200 países, se consideró como tal la primera pandemia del siglo. Algunas de las cifras aquí precedentes son, duró alrededor de 16 meses, con 493 mil casos confirmados, con alrededor de 18 mil 600 muertes. Eso es un precedente como tal. Tenemos también el MERS, que fue otro coronavirus años después, entre 2012 y 2017, con una tasa de mortalidad del 30%. Y digo, entre los que pudieran ser graves, muy seguramente todos hemos escuchado del ébola, que se dio en África, que es de los más letales del mundo, con una tasa de mortalidad del 90%. Es nada más un poco de historia, pero lo real es que hoy día nos enfrentamos a un reto más importante, un reto que, si bien nos habla a nosotros acerca del qué tanto hemos aprendido de la historia, de entrada hay algo muy simple. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una frase popular atribuida a diferentes autores. Ya nos ha pasado. ¿Qué hemos aprendido de esto como para poder afrontar lo que hoy día tenemos y poder salir bien librados de ello? Decía Camille Sy que dicen que la historia no se repite. Perdón, que la historia se repite. Lo cierto es que las lecciones no se aprovechan. Esto es algo que en general se puede decir de muchas formas, incluso el buen Julio Iglesias alguna vez lo dijo, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? Es decir, en este momento tenemos un reto y necesitamos hacernos de todo aquello que hayamos aprendido de circunstancias similares como estas para poder enfrentar esto que tenemos. Este es un mapa que, como muchos de ustedes conocen, proviene de la Universidad Johns Hopkins y es un radar que básicamente nos va diciendo de manera estadística razonablemente actualizada cuántos son los casos confirmados, cuántas, por ejemplo, son la parte de las muertes asociadas, incluso cuántas personas ya se han recuperado del tema. Hago énfasis de manera particular en algunos de los países que sabemos que se encuentran en este momento conectados para que cada quien pueda ver un poco de las cifras que están relacionadas con este tema. Si bien, insisto, habíamos tenido el H1N1 con anterioridad, hoy día esto no se parece, pero ni cercanamente. Es decir, va a tener y está teniendo en este momento estragos más importantes. Esto de ninguna forma lo habíamos enfrentado con anterioridad y por lo tanto, en muchas ocasiones, la realidad es que no necesariamente estábamos preparados. Por ejemplo, atendiendo un poco a una frase que comentó Bill Gates hace algunos años, si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso, no una guerra, no misiles, sino microbios. Y la razón es que, bueno, se han invertido grandes cantidades en otro tipo de cosas como disuasivos nucleares, pero realmente muy poco en sistemas para detener epidemias. Y es una realidad que estamos viendo. La capacidad de los hospitales se ha visto sobrepasada, existen muchos casos que no necesariamente se han podido abordar y si bien esto se pudo haber llevado a mejor puerto con una mejor preparación, la realidad es que hoy día no necesariamente pensábamos en algo tan grande. Y justamente en el hecho de pensar en ese algo tan grande, vamos a ver un poco sobre el respecto de no es que no podamos y la frase está muy orientada a lo siguiente. Sí, efectivamente no es que no podamos, pero por ejemplo, vean esto. Esta es la realidad actual de muchas de las organizaciones, ¿no? La cultura de estar preparados por si algo sucede realmente no es común, ¿no? Esta es la forma en que algunas organizaciones están atendiendo sus planes de recuperación en caso de desastre. Y la realidad es que no debería de ser así. Con algunos clientes, eventualmente, viendo el contexto de algunas otras organizaciones, la respuesta ha sido simple. Sí, está bien, no estoy preparado. Y sin embargo, en el momento en el que me toque, en ese momento vamos a actuar. Por eso lo digo, realmente no es que no estemos preparados. El problema es que cuando ustedes o las empresas que no hayan tomado precauciones tengan a bien realizar soluciones, se van a enfrentar a muchas interrogantes, a muchos retos. ¿Retos como cuáles? El primero, ¿saben realmente si no incurrieron en pérdidas por falta de acción oportuna? En algunas ocasiones, el costo de oportunidad por no actuar prontamente cuando se necesita llega a ser grande para las organizaciones. ¿Qué otro? ¿Qué costos tuvimos por adquisiciones no contempladas de último minuto? Sabemos que todo lo que se compra a la mera hora es más caro realmente. Entonces, si bien nosotros pudimos haber reaccionado quizá de la misma forma si lo hubiéramos planeado, la realidad es que al momento de reaccionar en el momento, pues no, a veces nos sale más caro. ¿Qué otro? Los proveedores nos pudieron responder adecuadamente cuando necesitamos de ellos. Muchos de mis clientes que, vaya, clientes en este momento, clientes anteriores, que se han preparado para estos casos, han volteado conmigo y me han comentado algo muy interesante y es, sí, efectivamente nosotros en algún momento habíamos pensado en escenarios de estos. Habíamos pensado en que, por ejemplo, nosotros estuviéramos inhabilitados, pero los demás nos iban a poder dar soporte. ¿Quiénes demás? Por ejemplo, nuestros proveedores. Y la realidad es que esto ha sido de una magnitud tal que nos ha afectado a todos que a veces la capacidad de los que creíamos que iban a estar ahí realmente también se ha visto disminuida. Otro de los retos, por ejemplo, es cuánto esfuerzo adicional pudimos haber evitado. Realizarlo sin planeación únicamente va a desembocar en que en el momento en el que lo tengamos que hacer, vamos a tener que poner muchos más esfuerzos que pueden estar asociados a muchos más costos. Ahora, ¿estamos seguros de que esto ya se terminó? Es decir, ¿el esfuerzo inicial que pudimos haber realizado no va a requerir más actividades? Otro reto. ¿Qué pasa si esto se prolonga? Y esta no solo es una pregunta hipotética, esto es una realidad que estamos viviendo. Esto se está prolongando y se está prolongando y se está prolongando. ¿Cuánto más vamos a poder sobrevivir de esta forma, en este modo de contingencia? Pero no solo eso. Va a llegar el momento en el que, ok, va a pasar todo, esperamos que sea pronto. Ya la libramos. ¿Y después? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo va a ser nuestra nueva realidad del corto y mediano plazo en un mundo cuyo contexto ya no va a ser el mismo? Necesitamos empezar a eso, contemplar cómo vamos a volver a la normalidad. Lamentablemente, no va a ser tan sencillo como, ok, todos salgan de sus casas y comiencen a realizar las actividades que realizaban hasta antes de todo esto. En muchas ocasiones, los modelos de operación de las empresas incluso se van a tener que modificar para adaptarse al nuevo entorno. Eso es muy importante. Habiendo visto esto, Pues realmente podemos esperar muchas cosas. ¿Qué cosas podemos esperar? Historia colectiva, desabasto de productos y de servicios básicos, devaluaciones, contracción de mercados, paro de proyectos, colapso de servicios de salud, lamentables decesos de personas que pudieran ser incluso cercanas a nosotros, vandalismo, oportunismo, ciberataques. Y la realidad es que, a pesar de que sí son retos grandes, esto no es tan malo. Es decir, decía nuestro buen amigo Voss, no es el apocalipsis. Repito esto, no es el apocalipsis. ¿Y por qué no lo es? Porque al final tiene que depender de nosotros, de aspectos como la cultura de las personas, reacción de gobiernos, de organismos internacionales, de la propia iniciativa privada, el cómo esto nos va a afectar, en cuán rápido vamos a poder salir de esta situación. Esto es muy importante. Al final el mensaje es, ¿se puede hacer algo? Sí. Y depende en mucho de nosotros y de qué tan preparados estemos. Por esta razón, lo que venimos a hablar no realmente es de qué tan malo es, sino de, a pesar de la circunstancia en la que estamos, qué soluciones existen. Ah, porque soluciones existen muchas, de muchos sabores, de muchos tamaños. Nosotros no es que vengamos a predicar la solución correcta o la verdadera, no. Simplemente venimos a presentar como ANOR nuestra perspectiva de solución, aquella que hemos preparado, aquella que no solo funciona en el teórico, sino que afortunadamente hemos podido ver que ha tenido una buena aceptación y buenos resultados en la realidad de implementación con algunos de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Razón por la cual, y antes de comenzar a dar una explicación detallada, pido, Boris, si nos puedes ayudar, por favor, a dar una explicación general de lo que aquí se muestra como el modelo de ciberseguridad y privacidad de AENOR. Por favor, Boris.
Totalmente, muchas gracias. Y tomando tu palabra, efectivamente, desde AENOR se diseñó ya hace tiempo una solución que es un conjunto de soluciones, que es lo que llamamos el modelo de ciberseguridad y privacidad, en la cual vamos a focalizarnos a partir de estándares internacionales y, como bien decías, que a lo mejor no es la mejor solución, pero desde luego está basado en esas best practices, en esas mejores prácticas. Y como bien decías, Jair, que muchos clientes ya nos han trasladado que gracias a que han tenido implantados estos sistemas y funcionando han podido enfrentarse a esta crisis de una forma pues bastante, no voy a decir holgada, pero desde luego se han podido enfrentar porque tenían una continuidad de negocio implantada a través de un estándar internacional como es la 22301, que tenían un estándar internacional como es la 20.000 para la prestación de servicios de TI, en la cual pues están pudiendo prestar ese servicio de teletrabajo o esa seguridad con la 27.001. En este gráfico entonces, para explicarles e ilustrarles, centramos el modelo de la ciberseguridad con el centro, con ese commodity que es ya el estándar internacional, la 27.001. La 27.001, como ustedes saben, es un sistema de gestión de seguridad de la información en la cual, a partir de un análisis de riesgos, de sus procesos de negocio, de sus servicios, de sus activos, de información, hardware, software, etcétera, al final obtenemos una serie de obtenemos unos niveles de riesgos que vamos a mitigar con unos controles que nos propone el propio estándar, ¿no? Esos controles mitigarán ese nivel de riesgo y aquí se hablan ¿qué riesgos? Pues riesgos justamente los que estamos viendo desde la perspectiva más de seguridad de TI, que es toda la parte de contingencia de TI. Tenemos toda la parte también incluso de teletrabajo, de trabajar de forma remota con seguridad, ¿no? A través de nuestras VPNs, de nuestra tecnología, ¿no? Esto nos lo dota la 27.001, que entrará en detalle, Jair. A continuación, en España, y disculpen, y eso que estamos hablando para todo el mundo en el día de hoy, tenemos Esquema Nacional de Seguridad, que es una ley española que está orientada, es ciberseguridad en la administración pública española o en los prestadores de servicios y soluciones tecnológicas a la administración española. En ese sentido, es como es un poco más que la 27.001, el estándar internacional. Y ya saliendo un poco de toda la parte que estamos viendo ahí, de esas esferas, de esas bolas, ya nos vamos a conectar, porque eso es ciberseguridad, nos conectamos justamente con la parte de servicios de TI, de la ISO 20.000, que es la prestación con calidad y seguridad de los servicios. Ahí hablamos de la continuidad del servicio, de la disponibilidad tan importante a día de hoy del servicio, que esto nos va a ayudar en nuestro TI de forma interna o bien prestando servicios de forma externa. Y por último, y que no es solo TI, que ya vamos un paso por encima, es toda la parte de resiliencia, todo lo que estamos hablando, la resiliencia que tengamos a esta situación y a futuras situaciones y la continuidad, lógicamente, de nuestro negocio, de nuestra operación ante estos momentos de incidente tan disruptivo como ha sido el coronavirus. En ese sentido, al final hay una relación entre todas ellas, porque al final de la TI es muy importante, la continuidad de negocio es un paso más, porque es negocio, es la continuidad operativa del negocio en la cual se apoya pues en esos disaster recovery plan, en esos planes de contingencia que tenemos en el mundo de TI, pues es un paso superior. Como les decía, tenemos pues grandes organizaciones, telcos, que nos están diciendo pues que están prestando, gracias a estos estándares que han implantado, prestando con cierta normalidad o lo menos degradado posible su servicio, con la seguridad adecuada que esperan sus clientes y sus proveedores. Y en ese sentido, pues trasladarles ya un poco que está siendo eficaz estos estándares implantados, ¿no? Entonces, Jair, yo creo que como estos son soluciones, ¿verdad? Estamos dando ya las soluciones. Que realmente, ¿qué soluciones nos aporta todo esto aparte de lo que yo he contado? Yo creo, Jair, en la siguiente slide nos lo puedes contar.
Por supuesto. Comencemos con lo siguiente. De manera particular, los sistemas de gestión que están abordados para la parte ISO, específicamente de los de tecnologías de información y comunicaciones, de los que estamos hablando en este momento, tienen dos conceptos fundamentales. El primero, y probablemente el que sirve como directriz para todos los modelos. Estamos hablando de un tema de riesgo. Riesgos existen muchos, de muchos colores y sabores en las organizaciones, en todos lados, en todos los contextos. Contextos financieros, contextos operativos, contextos que incluso pudieran ser un tanto más técnicos. Por ejemplo, los propios riesgos de tecnología. El ecosistema es grande. Y sin embargo, estos riesgos, el análisis y la gestión de los mismos nos habrá de llevar a poder visualizar, como decía en su momento Miguel al principio, ver que podamos ser lo más proactivos posibles, atendiendo antes de que suceda, estando preparados para cuando pueda suceder. Entonces tendremos muchas más expectativas de lograr mejores resultados en los momentos de crisis. También, asimismo, la parte del círculo de mejora continua, el llamado plan de check-up, es algo que básicamente es otra de las directrices de este tipo de sistemas. La realidad es, hagan su mejor esfuerzo, sí, traten de implementarlo, sí. Sin embargo, la primera vez, como todas las primeras veces, algo puede no salir bien. Para las próximas ocasiones que lo tengamos que volver a hacer, identificaremos dónde teníamos áreas de oportunidad, mejoraremos esas áreas de oportunidad y seremos una mejor versión de nosotros mismos con respecto a ocasiones anteriores. Ese es en mucho el espíritu. Atendiendo a la parte de riesgos, existen diferentes tipos de riesgos, por ejemplo, relacionados con los tres estándares de los cuales mencionó Boris de manera particular. El ISO 22301 para continuidad del negocio, el ISO 27001 para la parte de seguridad de la información y de alguna forma también el 20000 para la parte de servicios de tecnología. Cada uno plantea una circunstancia de potencial daño en diferentes aspectos. Aquellos riesgos de continuidad del negocio van a ser aquellos que puedan generar una disrupción importante de nuestras operaciones. No importa qué haya sido, puede ser una amenaza natural, puede ser una amenaza provocada por el hombre, puede ser alguna falla de tecnología, como veremos más adelante. Pero el punto es saber por dónde nos puede afectar y qué nos puede llevar a una circunstancia como esta. En este caso, fue directamente un virus que provocó una pandemia. Otro riesgo, por ejemplo, puede ser la parte de la resiliencia ante un desastre o incidentes graves. Es decir, que no tengamos esa resiliencia, no nos hayamos preparado para que tras este tipo de cosas podamos regresar rápido y lo más parecido a como teníamos nuestras operaciones normales. Por ejemplo, también lo que decía, los proveedores críticos. ¿Qué pasa si esos proveedores críticos también están afectados y realmente no pueden respondernos total o parcialmente? Ante todas estas circunstancias, deberemos de ejecutar algún tipo de plan, ya sea para prevenirlo o para enfrentarlo en el momento en el que se presente. Riesgos de seguridad y riesgos de servicios están también relacionados. Los riesgos de seguridad, principalmente orientándolos a la disponibilidad, a la contingencia, es decir, a la ciberresiliencia de nuestra parte de seguridad y de todo lo que ella soporta. Para la parte de servicios, siempre estar pensando en nosotros desde la óptica de que nosotros aprovisionemos servicios a nuestros clientes, pues también debemos de entrar en una fase de continuidad para poder cumplir los acuerdos que tenemos con estos clientes. Riesgos existen muchos. Es todo un arte, toda una materia el poder realizar un buen análisis de riesgos para que esto nos habilite a qué. A la parte de las soluciones. Lo que ustedes están viendo aquí, muchos de ustedes ya lo conocerán, para aquellas personas para las que no, se conoce como el anexo SL, es decir, esta es una estructura de alto nivel sobre la que se encuentran organizados los diferentes estándares de sistemas de gestión ISO, de manera particular en este momento, el sistema de gestión de continuidad del negocio. Las partes que se encuentran en blanco son u obedecen a aquellas que nos van a permitir gestionar, es decir, nos van a permitir administrar de manera eficiente, de manera eficaz, aquello que nosotros queramos, de manera particular, en este caso, continuidad del negocio, la cual se puede ver distribuida entre el análisis de impacto, el análisis de riesgos, el planteamiento de estrategias, el planteamiento de los planes y las pruebas de continuidad. Todos estos son elementos que conforman el estándar, que tienen cada uno de ellos algún elemento muy característico y que entre todos, mientras los abordemos, estaremos lo mejor preparados en la medida de lo posible para poder abordar circunstancias como la que hoy día vivimos. Un poco de ello. En el caso de 22.301, el análisis de impacto al negocio tiene como objetivo fundamental analizar o identificar procesos y servicios críticos en las organizaciones y a partir de ahí darle sus prioridades de recuperación, porque ya lo notamos, esto no fue selectivo, no es que una parte de la empresa esté afectada, no, arrasó con todo. Y en el todo, si bien todo es importante, necesitamos ser muy específicos en qué es más importante que lo demás y, por lo tanto, qué vamos a tratar de recuperar primero. Y por recuperar, entiéndase, darle la vuelta a la operación lo más cercano a la normalidad. Esto tomando en cuenta la cantidad de recursos que podamos tener, cumpliendo ciertos objetivos en tiempo, teniendo particularmente cuáles son los recursos mínimos, las características que vamos a necesitar en ese momento. Ojalá los recursos fueran abundantes, ojalá fueran ilimitados, pero la realidad de todos es que no es así. Por lo tanto, tenemos que saber a dónde tenemos que canalizar esos recursos, porque pues al final en algunos casos va a ser más importante. El análisis de riesgos. En el caso del análisis de riesgos, como lo veíamos antes, es importante saber estar en una forma de prevención de qué es lo que nos puede afectar. Y una vez que sepamos y seamos conscientes, poder poner los controles que en la medida de lo posible lo prevengan y en caso de que no, nos permitan afrontarlo, es decir, corrijan la circunstancia actual o al menos los impactos. En el caso de las estrategias de continuidad, ver la parte de los escenarios y las soluciones de alto nivel. Siempre se dice, o al menos se repite mucho en temas de continuidad del negocio, que es importante siempre pensar en los peores escenarios, en aquellos que nos puedan generar el mayor impacto. Sí, eso es correcto. Muchos de los clientes, muchos de incluso de las personas que lo han implementado, habían pensado en el escenario que hasta ese momento ellos consideraban más crítico. Y la realidad para muchos de nosotros es que nos hemos dado cuenta de que ese nivel de, vamos a llamarlo así, imaginación, estaba aún muy por debajo de qué tan fea se podía poner la situación. Estas estrategias de continuidad nos habilitan al desarrollo de los planes, planes específicos, planes que el recurso más importante de las organizaciones, entiéndase las personas, van a tomar. Van a ejecutar y de forma organizada van a permitir recuperar la organización en el nivel en el que podamos realizar. Para ello, tenemos muchos elementos como la respuesta a incidentes disruptivos, la comunicación que en este momento es indispensable y la recuperación, ya sea bajo estrategias tecnológicas o no tecnológicas. Y lo que hablábamos en su momento, Esto nos va a permitir recuperarnos. Pero ¿qué va a pasar cuando tengamos que regresar a la normalidad? También necesitamos consideraciones adicionales porque no es tan trivial en muchas ocasiones como pudiera parecer. Y las pruebas de continuidad que finalmente implican lo siguiente. Hasta el momento, hasta este paso, todo es teórico. Esperamos que todo funcione. Sí, pero en la presentación en PowerPoint, en el papel, todo funciona muy bien. Necesitamos comprometernos lo suficiente como para poder generar resultados reales en la implementación de esos planes que hayamos hecho. Y sobre todo algo, ojalá salgan errores durante la prueba, porque es mucho mejor que salgan durante la prueba y los consideremos como lecciones aprendidas para estar mejor preparados en el momento en el que suceda, a tener que aprender lamentablemente a la mala durante una circunstancia como esta. Estos son los principios fundamentales sobre los que se basa el ISO 22301. El ISO 22301 aborda circunstancias de estas magnitudes. Sin embargo, no todo es eso. Hay algunos aspectos complementarios como los que se pueden ver a través de otros estándares. Quiero ser muy puntual en esto. En resumen, de alguna manera podemos ver el sistema de continuidad del negocio tomando en cuenta que necesitamos una base de administración, algo que nos permita ser eficaces y eficientes en la administración de nuestros recursos. Entender que en muchas ocasiones vamos a tener que desplegar planes para la organización en particular. Si es que, como el caso de este momento, estamos afectados más allá del contexto meramente tecnológico. En el momento en el que pudiera ser tecnológico, tener planes adicionales para poder enfrentar dichas situaciones. En algo, al final, podemos resumir la parte de continuidad del negocio o de los riesgos que pudieran ser, que pudieran generar circunstancias como esta en tres partes: en fallas de tecnología, en escenarios de no acceso y en específicamente lo que pudiera ser destrucción o desaparición de la empresa. Lo que presentamos aquí son solamente algunas amenazas que podrían generar escenarios como estos. Para la parte de destrucción, muchas que se pueden conocer como las amenazas de Dios, desastres naturales, huracanes, tsunamis, terremotos, inundaciones, incendios, aspectos terroristas. No obstante, las empresas también pueden desaparecer por otras circunstancias. Ciberataques, crisis financieras, pérdidas de reputación, recesiones económicas, la propia quiebra. No todo es tecnológico, si bien hay algunos aspectos que también tecnológicamente nos pueden llevar para allá, como cuáles: falla de componentes específicos o muy importantes, cortes de fibra, falla de proveedores críticos, por ejemplo, tormentas solares para el caso de sectores muy particulares como pudiera ser el de telecomunicaciones, explosión de centros de datos, robo de centros de datos. En muchas ocasiones hay quienes pueden pensar, esto es un tanto exagerado. La realidad es que el análisis de riesgos, un buen análisis de riesgos, justamente nos habilita para pensar en aquellas circunstancias no contempladas, por inverosímiles que pudieran parecer. ¿Quién se habría imaginado realmente una situación como esta? Ok, ya habíamos tenido un precedente, pero no de esta magnitud. No nos habíamos tenido que ver en la necesidad de mantenernos en aislamiento en nuestras casas y con el reto de continuar las operaciones de la organización. Porque el problema, pensemos que en este momento es el virus, sí. Pero ¿y qué va a pasar con todas las consecuencias financieras, políticas, económicas que vamos a enfrentar una vez que el virus esté controlado? Para la parte de no acceso, por ejemplo, igual tenemos algunas otras manifestaciones, accidentes de todo tipo, plagas, huelgas indefinidas, pero en este caso particular, la pandemia. ¿De acuerdo? Abordando los aspectos complementarios a la 22301, que es la que en mucho nos va a permitir salir de todo esto en la circunstancia en la que nos encontramos, tenemos la seguridad de la información, que también en mucho su corazón se basa en el análisis y evaluación de riesgos y en el tratamiento de los mismos. ¿Qué va a implicar el tratamiento? Muchas cosas, desde aceptar el riesgo de manera consciente, transferir el riesgo o posiblemente evitarlo. Sin embargo, En el sentido proactivo, podemos implementar controles que nos permitan disminuir este contexto de riesgo. En particular, la 27001 cuenta con un conjunto de controles que nos van a poder ayudar como guías de implementación. Destacamos dos en específico: la parte de teletrabajo y la parte de contingencia y continuidad de TI. ¿Por qué? Porque son los que en este momento podrían darnos soluciones de mayor valor para enfrentar lo que estamos viviendo. Dentro del análisis y evaluación de riesgos, entender que la parte del riesgo se puede presentar a muchas cosas: procesos de negocios, servicios de tecnología, la parte de activos y los elementos adicionales que pueden afectarlos, como son vulnerabilidades, amenazas y los impactos asociados a sus pérdidas. Ojo, recuerden que el sistema de gestión de seguridad de la información siempre se basa en los preceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, y sin embargo, en estos momentos la disponibilidad adquiere un protagonismo principal. Ya que tengamos los riesgos evaluados, los priorizamos para saber, como en ocasiones anteriores, dónde tenemos que canalizar estos recursos. En la medida en la que seamos preventivos, siempre vamos a tener mejores resultados. La declaración de aplicabilidad al final es un resumen del estatus de control que las organizaciones pueden tener. Es un mapa por el cual podemos navegar y podemos saber con qué contamos para poder estar preparados. Para las opciones de tratamiento de riesgo, ya lo mencionaba, tenemos esas opciones de tratamiento, la parte de fomentar la prevención y así como tal estimar los riesgos residuales, es decir, qué tanto sé que esto me aprovisiona un beneficio. Tomando en cuenta la parte de teletrabajo, implica la parte de conexiones remotas, como justo lo que estamos haciendo en este momento. Administración de permisos, porque realmente la administración remota o la operación en contingencia no podría operar sin algunos aspectos de seguridad como el acceso para impedir que otras personas abusen de estos momentos en los que nos encontramos. Existen muchos oportunistas, existen muchas personas que solo quieren ver el mundo arder y por lo tanto en estos momentos no podemos soslayar esa parte. Existen otros aspectos como seguridad física en sitios remotos, las aplicaciones para el teletrabajo, políticas para poder operar desde casa para muchos de nosotros y la parte, por ejemplo, del cumplimiento asociado. En los aspectos de contingencia para la parte de TI, destacar, sí, la necesidad de tener todos los aspectos o los que pudieran ser relevantes de seguridad abordados en un modo de contingencia. Sin embargo, en un aspecto un tanto más material, podemos abordar la recuperación directamente con base en estrategias tecnológicas, aquello que muchos de ustedes conocen como la parte de DRP, el Disaster Recovery Plan. Evidentemente, existen muchos otros aspectos que podrían ser considerados. En este momento, estamos destacando aquellos que por la relevancia de la circunstancia en la que estamos, podrían tener un mayor beneficio hacia nuestras organizaciones. Pero no todo queda ahí. ¿Qué pasa con los que aprovisionamos servicios de tecnología? Y hablamos particularmente de tecnología, uno, por el enfoque del webinar, dos, particularmente por la relación que puede tener. Hablábamos de que una de las circunstancias de desastre es que nuestros proveedores no puedan respondernos adecuadamente. ¿Qué pasa del otro lado de la moneda, donde nosotros somos los proveedores y tenemos el compromiso de responderle a nuestros clientes de la mejor manera? Nosotros incluso tenemos que encontrar la manera de poder cumplir con esos acuerdos, de poder responder ante circunstancias como estas, evidentemente de una forma degradada, pero siempre en el compromiso de estar ahí al lado de nuestros clientes. Entre los muchos apartados que la parte de servicios tiene, destacamos cuatro en particular: la gestión de capacidad, la gestión de disponibilidad y aspectos que también son complementarios a los dos anteriores, la continuidad y la seguridad. Con respecto a la gestión de la capacidad, al final mucho se basa en qué tanto podemos tener una planificación de los recursos que vamos a dar. Pero el punto de la planificación, si bien puede ser operativa, en este momento toma mucha relevancia. ¿Cuál? Que podamos generar una visión para dimensionar escenarios de magnitudes como estas. Esto nos va a permitir saber hasta dónde nosotros vamos a poder reaccionar y qué tan preparados vamos a poder estar para con nuestros clientes. Por otro lado, la parte de gestión de la disponibilidad va a implicar todos aquellos controles que nosotros podamos poner. ¿Para qué? Para poder responder cuando sea necesario en una operación normal y cumpliendo los SLAs de servicio. Pero esto no es una operación normal, es una operación en contingencia. Por lo tanto, ese enfoque se complementa en la operación mínima de esos servicios, aprovisionando a nuestros clientes lo que se necesiten en momentos de disrupción y con acuerdos de niveles de servicio degradados, en el entendido de que es posible que no podamos cumplirlo todo, pero sí un nivel que sea aceptable para ambas partes. En el caso de la gestión de seguridad, obedece a lo mismo, haciendo principalmente énfasis en la gestión y en los incidentes, perdón, en la gestión de riesgos e incidentes de seguridad. Si se fijan, todo funciona de manera conjunta. A pesar de que lo pudiéramos ver de manera aislada, hay quienes tienen mayor relevancia en estos momentos, pero necesitan de los demás para poder generar una solución que sea satisfactoria para todas las partes. Eso es muy importante. No vean a estos estándares como mecanismos aislados. Cada uno tiene su objetivo, sí, pero entre todos nos permiten realmente abordar la parte de riesgos de la mejor manera y generar soluciones que puedan ser holísticas, completas. ¿De acuerdo? Vista esta parte, le doy la palabra nuevamente a Boris para que nos ayude para la parte final de este webinar, de la presentación, a hablarnos un poco de qué es el ecosistema digital de AENOR. Boris.
Gracias, Jair. En este sentido, y como bien has explicado los tres estándares principales que nos van a ayudar antes, durante y después de esta crisis, desde la perspectiva más tecnológica o desde la perspectiva ya de continuidad de negocio, citarles brevemente como solución, ya bien decía Jair que puede ser holística, pero también puede ser única, es decir, no es necesario de forma completa, sino puede ir por bloques. En ese sentido, tenemos el ecosistema digital AENOR, que ya agrupa tres modelos interrelacionados, como podemos ver acá, tanto de un lado que es la parte izquierda, gobierno y gestión de las TIC, donde vemos efectivamente identificados esa 27001 de ciberseguridad y privacidad, donde ya nos ha contado pues toda la parte de análisis de riesgos, más orientada al mundo TI y por supuesto a toda la parte de seguridad de TI en los controles que mitigan esos riesgos de teletrabajo, de contingencia. Escalamos, subimos y es un modelo bottom-up que tenemos la parte de continuidad y disponibilidad del servicio de TI que se presta. En ese sentido hablamos también ya de esa parte de 20.000. Y luego ya más arriba, en toda la parte que está fuera, como pueden ver, más en la parte de continuidad de negocio, que como bien ha explicado Jair, que justamente es más que el Disaster Recovery Plan. El otro modelo que tenemos, el otro modelo interrelacionado es el gobierno, gestión y calidad del dato, que damos también soluciones que no entran tanto ya en lo que estamos hablando, pero justamente sí que es con toda la parte de calidad de datos. Y transversalmente abajo sí que pueden ver ustedes pues toda la parte de soluciones que hemos visto en el modelo previo de las bolas, de las esferas de ciberseguridad y privacidad y cumplimiento TI. Recuerden que siempre este es un modelo pensado para las organizaciones, es pragmático, como bien nos decía Jair, es muy pragmático, está basado ya en la realidad, en que muchas organizaciones como las que están ustedes hoy conectadas ya lo han aplicado, les está funcionando. Les indicaba anteriormente que distintos sectores, telco, sanitario, afortunadamente, el que estén con estos estándares implantados les han permitido afrontar de una forma, una mejor forma esta crisis tan lamentable. Siempre basado en la gestión de riesgos, siempre con estándares internacionales, en la mejora continua. Y yo creo que además, Jair, yo creo que en la siguiente slide nos puedes decir ya por un poco por ir acabando y contarles a toda nuestra audiencia. ¿Nos podrías contar en la siguiente slide qué estamos haciendo desde AENOR exactamente? Porque claro, los AENOR dirán, bueno, pero ustedes son auditores, ¿no? ¿Cómo nos dan la solución? Entonces, Jair.
Estimado Jair, ¿podrías activar tu micrófono, por favor?
Gracias. Hace poco platicaba con un amigo, llegábamos a una conclusión interesante. Es mucho más fácil dar consejos que seguirlos. La realidad es que si de alguna forma nosotros estamos hablando de esto en calidad de especialistas, en calidad de aquello que es nuestro quehacer cotidiano y de lo que podemos haber desarrollado un cúmulo de experiencia interesante, la realidad es que nosotros también debemos de predicar con el ejemplo. Muchos de nuestros clientes nos han dicho, bueno, ¿y qué va a pasar con la parte de las auditorías? No creo que el auditor venga. Pero la realidad es que incluso nosotros hemos estado trabajando en diferentes tipos de estrategias para hacer lo que sea necesario y poder incluso nosotros continuar con eso. Desde la parte de auditorías en remoto, tener comunicación un tanto más constante con ustedes, clientes, realizar sesiones virtuales o elementos como estos, los webinars. Entre todo aquello que pudiera ser la estrategia de Aenor, quiero que, por favor, ustedes mantengan el siguiente mensaje y es que, pues a pesar de todo, la vida debe de continuar y en Aenor continuamos trabajando junto con ustedes para tal propósito. ¿De acuerdo? Esto es parte de lo que hemos estado haciendo. Hemos estado ejecutando auditorías en remoto en la parte de Latinoamérica, no me dejará mentir Boris, incluso en la parte de Europa, España, Portugal, los lugares donde se encuentran principalmente la parte de Aenor. Y la idea es esa.
Sí, eso es, Jair. En Italia, en todos los países que operamos, efectivamente. Así es, estamos junto a ustedes, nos tienen que seguir viendo. Como siempre les hemos dicho y bueno, citando un poco pues a que muchos de ustedes conocerán, nuestro asesor de estrategia de TI, a Carlos Manuel Fernández, que nos dice, oiga, queremos ser audit partner de nuestros clientes, hacer ese mentoring y benchmarking, pues seguimos trabajando con ustedes. Y yo creo que en la siguiente slide, Jair, podemos concluir diciendo que además de hacer esas auditorías por las que nos conocen, seguimos teniendo recursos a su disposición en el mundo digital, ya confinados en nuestros hogares, con todo lo que les hemos contado a través de publicaciones, bien a través de libros que, insistimos, son casos prácticos, son casos reales, no es teoría, es aterrizado ya en casos de éxito de muchas de las organizaciones que lo han hecho, hombre, lógicamente no con esta situación porque es absolutamente nuevo hasta para todos. Sí que lo hay también con la revista de Aenor, donde tenemos una forma más directa pulsando el momento actual de lo que estamos contando. También la formación que tenemos, quédate en casa, ¿no? Que al final es un poco el mensaje que tenemos todos de seguir formándonos y aprendiendo con estos webinars o ya bien a través de cursos reglados que se siguen dando de forma virtual, de forma interactiva. Por supuesto, la venta de estándares internacionales, con lo que nos decía nuestro director en Aenor México, que efectivamente a nivel global pues, está en su disposición con una serie de descuentos, dada la situación en la que nos encontramos. Y por último, sin más, simplemente acabar, la última slide, dándoles las gracias y ahora pasando al turno de preguntas, agradecer a toda la audiencia que están aquí conectados. Hemos visto que ha habido un momento pues casi de 300 personas que nos han estado siguiendo. Quedémonos con los mensajes en plan positivo, vayamos a verlo en plan positivo, vamos a salir de esto. Tenemos en este caso herramientas como son los estándares internacionales que nos van a ayudar en las distintas vertientes que hemos hablado. Tenemos un ecosistema digital diseñado en Aenor que aporta esa resiliencia, esa seguridad, esa confianza tan importante en una crisis como la actual, tan importante. Pensemos que al final las personas somos lo más importante, lo tenemos siempre en cuenta, en esos estándares se trabaja, desde Aenor estamos a su lado, para la sociedad en su conjunto. Y, por supuesto, estamos a su completa disposición para todas las cuestiones. Yo no sé, Jair, si quieres tener alguna comentario final también para nuestra audiencia.
No, más nada, agradecer a todos los participantes, las personas que estuvieron atrás de nosotros en el backstage, coordinando, haciendo que todo esto fuera posible. Y, bueno, realmente creo que lo más importante son ustedes, la parte de la audiencia, en el sentido de si tienen en algún momento alguna duda. Entiendo que vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas en este momento. Para la cantidad de participantes que pudieran ser, probablemente no nos demos abasto en este momento. Sin embargo, sí que sí, vamos a estar pendientes de todas estas dudas y en contacto con ustedes. Pero, Adrián, ¿nos puedes platicar un poco?
Claro, aquí ya a través del chat tenemos un par de preguntas de diferentes participantes. Como bien, a lo mejor no va a dar tiempo de contestar todas. Pero no sé si te puedas regresar a la primera página de la presentación. para que puedan visualizar sus cuentas de correos, tanto la tuya, Yair, como la de Boris, para que, bueno, si no se pueden contestar todas estas preguntas, pues bueno, ahí van a estar para cualquier consulta a las cuentas de correo y puedan redireccionar su pregunta o consulta directamente con mis compañeros. Entonces, vamos a leer un par de ellas para poder ya concluir con este webinar. De cualquier manera, les confirmamos a todos los participantes que la presentación la van a tener en su cuenta de correo, pues para que puedan tener esta información y cualquier duda o pregunta que se suscite derivado de este webinar, pues bueno, ahí están mis compañeros a sus órdenes o también en sus oficinas de sus sedes centrales en diferente país, también poder canalizar alguna consulta comercial y demás, ¿no? Bueno, entonces, no sé si comenzamos con las preguntas, Yair y Boris.
Sí, adelante, por favor.
Perfecto. Nos pregunta Jorge, ¿es importante seguir 22.301 para la continuidad de negocio en conjunto con 27.001? Pero, ¿qué tan importante es certificar 22.301?
Pues, si quieren contesto, el objetivo no es la certificación. El objetivo es tener un sistema de gestión implantado y que nos funcione justamente, tengamos diseñados esos planes de acuerdo a nuestro Business Impact Analysis, tengamos identificados nuestros procesos críticos y ante una situación, pues tengamos un plan de crisis, un incidente disruptivo, podamos aplicar un plan de continuidad que previamente, como bien decía Gael, hayamos probado y nos pueda sacar o prestar el servicio o llevar o continuar nuestra actividad pues de una forma lo mejor posible. Vaya. Entonces, en relación a la 27.001, como bien decíamos, el objetivo no es certificar, aunque bien, si lo hacemos bien, pues sí que es lógico que AENOR, como entidad certificada, acreditada, pueda darles justamente esa auditoría de tercera parte. Sí que es bueno, pues la 27.001 está orientada a seguridad, es la parte que tenemos de contingencia, es la parte de controles que mitigan esos riesgos. La parte de continuidad de negocio es un paso más arriba, es un paso más. Ya no solamente es la parte tecnológica, sino ya es más la continuidad, nunca mejor dicho, de ese negocio, de la operación.
¿Vale? Gracias, Boris.
Perdón,
¿quieres añadir algo, Jair?
Claro, claro. Adrián, sí. En muchas ocasiones, durante las auditorías, una pregunta recurrente para los clientes con los que he tenido oportunidad de estar es, ok, ¿y por qué lo certifican? Entre las respuestas que eventualmente he recibido, una de ellas, que creo que es una de las más importantes, es porque al final el tema de la certificación lo vemos como un valor agregado en el que alguien que es especialista en este tema viene a ejecutar una función crítica del trabajo que nosotros hemos realizado. ¿Por qué? Porque eventualmente la implementación nos puede llevar a ceguera de taller. Es decir, podemos estar teniendo áreas de oportunidad que no tenemos en cuenta y justamente ese es el valor que aportaría un tema de auditoría en el ámbito de la certificación. Como bien decía Boris, no es obligatorio. Ustedes pueden generar los resultados a través del apego a los modelos, pero de alguna forma la certificación brinda ese valor agregado.
Gracias, Yair. Nos pregunta Alberto Canales de México, ¿qué tanto los ciberataques pudieran ser de los stakeholders o esta parte de los grupos de interés?
Boris, ¿me permites?
Sí, por favor, adelante. Okay. Yair.
Lamentablemente, este tipo de momentos son como una rica chuleta para los ciberatacantes. Nos ven vulnerables y justamente por eso encuentran circunstancias en las que este ataque puede ser de mayor impacto. Leyendo, por ejemplo, mucho de lo que ha sucedido en este contexto, quienes, por ejemplo, tienen en este momento mucho que ver con la parte de ciberataques, es decir, que han sido blancos, pueden ser las instituciones financieras justamente y las instituciones de salud. Las instituciones de salud en este momento se encuentran en un momento muy crítico y el hecho de que sus operaciones puedan parar realmente no es una opción. Justamente de eso se aprovechan muchos ciberatacantes para poder obtener lo que quieren. Entonces, en estos momentos ha venido a más un poco la tendencia de ciberataques, no se ha detenido. Muchos se han tratado de aprovechar de las circunstancias, entonces, no sé si con eso conteste la pregunta.
Uh-huh. Alberto, bueno, ya nos dirá más adelante Alberto si se puede responder a esta pregunta, si no, pues a través de la cuenta de correo, pues examinar alguna otra cuestión, ¿no? Un par de preguntas más y finalizamos. Nos pregunta Samuel Mendoza, ¿los SLA de servicio degradado deberían estar aprobados y o divulgados tanto para TI como por el negocio?
Bueno, sucede que un SLA justamente tiene como concepto principal el acuerdo. Si nosotros acordamos que vamos a dar un nivel de operación en una circunstancia normal, nosotros como proveedores y el cliente que recibe nuestro servicio estaremos en el mismo entendido. La función del SLA degradado es la misma porque básicamente estaríamos acordando cuáles serían las modificaciones. Es decir, al final la función es clarificar la expectativa. Si esa expectativa no necesariamente se encuentra validada y divulgada, entonces puede no tener el efecto deseado.
Perfecto. Nos pregunta Filiberto, y aprovechando que él hace dos preguntas, ¿cuál sería el beneficio que tendría una organización al ya tener ISO 9001 para la implementación de 22301? Y bueno, añadida a esa, ¿se pueden integrar ambos sistemas?
Sí, pues sí, efectivamente. El beneficio es que, bueno, ya tenemos, fíjense, es importante, la 9001 hace ya unos años incorporó ese análisis de riesgos que anteriormente no lo tenía. Como saben, en eso sí que fuimos pioneros en las TIC, las ISO sí que venían la 27, la 20.000, la propia continuidad de negocio, ya venían incorporando desde hace años el análisis de riesgos, ¿no? En ese sentido, efectivamente son integrables, se integran, se pueden integrar. Además, siguen ya todas la misma estructura que comentaba Yair de estructura de alto nivel. Y por lo tanto, hay puntos comunes y sí que además se pueden reutilizar pues la revisión por dirección, puntos de ciclo de mejora continua, como metodología interna, con la parte toda de análisis de contexto. Toda esta parte pues ya la tienen de forma común y se pueden reutilizar. Cada uno tendrá esa su especificidad porque al final, como todos sabemos, pues continuidad de negocio, ya como estamos hablando en este webinar, es muy específica para la continuidad de negocio, pero sí se puede reutilizar lo ya aprendido. Sí, sí, sin duda. Se puede integrar. Y es muy beneficioso, de hecho, esa integración porque ya tiene cultura la organización de mejora continua en la parte de gestión de la calidad.
Perfecto, Boris. Y con esta pregunta, pues finalizamos. De cualquier manera, nosotros ya tenemos aquí el histórico de preguntas. Muy bien. Las vamos a redireccionar a Yair y a Boris para que les puedan responder a cada uno de ustedes y pues estas preguntas pues que no queden sin responder. Nos pregunta, bueno, no sé si quieres agregar algo, Boris.
No, sin más.
Perfecto.
Nos pregunta Adrián, no Javier. Sé si nos preguntan, sí, decías que nos preguntan.
La última pregunta, Javier la Antigua, de Islas Canarias, nos pregunta, teniendo en cuenta la limitación de recursos actuales, ¿qué estándar del ecosistema de TI de AENOR recomienda implantar de forma prioritaria para minimizar los riesgos de TI derivados de la actual pandemia?
Pues como hemos dicho a nuestro... La persona que nos pregunta, pues efectivamente se puede utilizar cualquiera de las que tenemos. Pensemos que hablamos de soluciones antes, durante y después. Ahora mismo, durante la pandemia, pues podemos afrontar toda la parte de teletrabajo y todo lo que es la prestación de servicio con una 20.000. Nos podemos ir preparando para salir de esta crisis en el después con una continuidad de negocio, incluso de forma preventiva, yo no lo quiera, pero a futuro... Ya las noticias se está viendo, ¿no? A nivel global, que a lo mejor dentro de unos meses, cuando salgamos de esta, podemos volver a recaer. Y si ya nos hemos ido preparando, pues con la continuidad de negocio sería uno de los estándares con los que podríamos seguir trabajando. Y en cualquier caso, responder a la persona que nos pregunta, la seguridad de la información también de forma transversal nos va a ayudar ya como un commodity a nivel internacional, como es la 27001. O sea, que cualquiera de los tres estándares nos va a ayudar en el momento actual.
Gracias, Boris. Entonces, sin más, pues bueno, damos por finalizado este webinar a nivel global. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por los minutos brindados, por este interés de seguir participando y como lo comentó Miguel hace un par de minutos, pues bueno, yo creo que la confianza depositada y el mensaje del CEO es claro. Entonces, en cualquier momento en lo que nosotros podamos apoyar, brindar y demás, pues cuenten con nosotros como un aliado en diferentes temas. Entonces, sin más, les queremos dar las gracias. Yair, Boris.
Muchas gracias a la audiencia, gracias a todos y seguimos en contacto.
Sí, ahí como pueden ver en la primera pantalla, ahí están las cuentas de correo de Yair y de mi compañero Boris. Si quieren, se los corroboro. El de mi compañero Yair es jherrera@aenor.com. Repito, jherrera@aenor.com. Y el de mi compañero Boris Delgado es bdelgado@aenor.com. Confirmo, bdelgado@aenor.com.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Pues bueno,
y
gracias a todos.
Gracias a todos.
Y un saludo, que estén muy bien.
Chao.